Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.
Reproducción realizada por la ONCE en sistema de audiodescripción. La presente cinta es propiedad de la ONCE y forma parte del servicio AUDESC destinado al uso exclusivo y gratuito de los afiliados de la organización. Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio AUDESC establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma.
Hable con ella, año 2002, color, no recomendada para menores de 13 años. Una producción, El Deseo, Sociedad Anónima. Con la participación de Vía Digital y Antena 3 Televisión.
Los titulares aparecen sobre el telón de un teatro.
El Deseo, Sociedad Anónima presenta un film de Almodóvar. Hable con ella.
Se levanta el telón. Una bailarina en combinación está de pie con los ojos cerrados sobre el escenario repleto de sillas y mesas. Se lleva la mano al pecho, la baja y vuelve a incorporarse. Al fondo, Pina Baus repite las acciones de la bailarina. Gira y avanza hasta chocar contra una pared lateral. Un hombre le abre camino. La bailarina gira lentamente y balancea su cuerpo rebotando contra la pared. Al fondo, Pina Baus choca contra la pared. Pina gira quedando de espaldas a la pared. En el abarrotado patio de butacas, dos hombres contemplan conmovidos el espectáculo. La bailarina se desliza sobre la pared y cae. Pina repite el movimiento de la bailarina. La bailarina se incorpora y corre hacia el otro extremo. El hombre abre paso. Extasiada, baila libremente en un sensual vaivén. De nuevo corre hacia la pared lateral. Pina rebota contra la pared y baila repitiendo los movimientos de la bailarina. Una lágrima aflora en los ojos de uno de los espectadores mientras el otro le mira de reojo. La enjuta Pina baila sensual. Al día siguiente, uno de los espectadores, ahora vestido de enfermero, habla con una joven a la que hace la manicura.
El escenario está lleno de sillas y mesas de madera. Salen dos mujeres, en combinación, y con los ojos cerrados, como dos sonámbulas. ¿Te da un miedo que las pobres se choquen con todo? Pero de repente, aparece un hombre, con la cara tristísima. La cara más triste que he visto yo en mi vida. Y les va quitando manotazo limpio las sillas y las mesas para que no se tropiecen.
La joven yace en coma.
No te puedes imaginar cómo era de emocionante.
Masajea delicadamente sus manos.
A mi lado había un hombre de más de 40 años, guapo, que lloró varias veces, de emoción. La verdad que no era para menos, ¿eh? Qué bonito. Uf. Te he traído una sorpresa.
Abre el armario lleno de medicamentos.
fui a los camerinos y le pedí a Pinabos un autógrafo para ti. Tuve que comprar la foto, ¿eh? Mira.
Coloca la foto ante sus ojos cerrados.
Está en inglés. Pero dice algo así como que a ver si superas todos tus obstáculos y te pones a bailar.
Ayudado por una enfermera, lavan el cuerpo desnudo de la joven. Separan las piernas para lavar sus partes íntimas.
A ver. Ándale, ha venido el periodo.
Pues se le ha adelantado.
Sí.
La frota cuidadosamente mientras la enfermera le aplica un chorro de jabón líquido. Una sábana blanca cubre suavemente el cuerpo inerte. Los enfermeros doblan el embozo dejando el rostro al descubierto. Le ponen la mitad de un largo camisón que anudan con cintas a la otra mitad colocada bajo la chica. Una joven entra y se dirige al enfermero que controla las constantes vitales de la enferma.
Hola, buenas tardes. Belinda, ¿te importa quedarte esta noche? Es que mi hermana no se puede quedar con los niños y no tengo dónde dejarlos.
¿Y por qué has venido? Haberme llamado mujer.
No estoy abusando de ti. Esta semana te has quedado ya 3 noches.
No te preocupes. Si yo con tener una tarde libre, me basta. Tengo que hablar con los obreros, a ver si me arreglan el piso de una vez, que tengo el piso manga por hombro. Y después tengo que marcar una foto y ya está.
Mi situación no va a mejorar. Si quieres, lo planteamos en la clínica y que decida.
Tú no tienes la culpa de que te haya dejado tu marido colgada con los 3 niños. Tú vienes la noche que puedas. Y la que no, pues me quedo yo. Si entre los dos nos apañamos.
Muchas gracias. Que he visto que le has quitado la nutrición enteral.
Sí, es que no la toleraba.
Si quieres, la reanudamos mañana.
Sí. Ahora, venga, vete. Venga. Y ánimo.
Gracias.
Venga.
El otro espectador hace ejercicio sobre un cross trainer mientras ve una entrevista en la televisión.
6 toros y 1 mujer. El próximo miércoles, en la tradicional plaza de Brihuega, Lidia González se encierra con 6 toros. 6 toros son muchos toros. Buenas noches, Lidia.
Buenas noches.
¿Por qué una decisión tan drástica?
Mi trabajo es torear. 2 toros, 6, los que me echen.
Hay gente que dice que muchos toreros se han negado a torear con usted por el mero hecho de ser mujer.
La gente puede decir lo que quiera. Allá cada cual.
Hay demasiado machismo en el mundo del toro. Eso tiene que reconocérmelo. Con excepciones, claro. Porque al niño de Valencia no le importó compartir cartel con usted durante varios meses.
Eso ya pasó.
¿Usted cree que fue todo un montaje para promocionarse él? ¿Y que cuando lo consiguió la dejó?
Le advertí en el camerino que no iba a hablar de este tema.
Pero hablar es bueno, mujer. Hablar es bueno. Y hablar de los problemas es el primer paso para superarlos. Porque al niño de Valencia...
Y dale.
Lidia, tesoro, no seas ordinaria. Déjame terminar la pregunta. Porque al niño...
Le advertí en el camerino que no quería hablar de este tema.
Tú en el camerino no me advertiste nada. Y no me gusta que digas esas cosas porque la gente puede pensar que nosotros pactamos las entrevistas. Y yo no pacto nada. Yo solo hago vivo. Soy de las pocas que se atreven con el vivo. Lo mismo que tú deberías atreverte a reconocer que te han chuleado. Porque el niño de Valencia te ha estado chuleando. Un hombre que ha compartido contigo no solo la fama y el alfero, sino también la cama. Te ha dejado tirada cuando a él le ha venido bien.
El hombre al teléfono.
Hola, Juan Luis, soy Marco. ¿Cómo estás?
Porque es un problema que...
Quería hacerte una consulta. Me gustaría hacer un reportaje con Lidia González.
No me mires así, Lidia.
Pues sí, yo también la estoy viendo.
Es una persona pública. Dice que el público tiene derecho a saber.
Quisiera hacerle algo bien a fondo.
Detalles que nos está surtando de mala manera. Yo comprendo.
Ah, para el dominical.
Pero tienes que...
Pues muy bien.
En el ruedo.
¡Toro!
Lidia torea con la muleta.
Fazer de juramento uma canção. Eu prometo.
Remata com passe de pecho.
Por toda minha vida.
Marco observa desde o tendido.
Somente tua e amar-te.
Lentamente, Lidia cruza ante os pitones del toro, provocando sua embestida, desde o callejón.
Esta mulher se volta louca. Se lo está dedicando. Es capaz de dejarse sacar las entrañas por el toro con tal de que tú lo veas. No debíamos haber venido. Y menos tú.
Hablaron el niño de Valencia y un hombre maduro, mientras Lidia templa en redondo por naturales. Nuevo pase de pecho.
Todo cuanto existe.
La imagen de Lidia funde con una foto de Manolete convaleciente de una acogida. En un elegante pub, Marco contempla la fotografía. A su espalda, Lidia habla con el hombre maduro.
Sí, pero el niño debe centrarse. No tiene tiempo para otras preocupaciones.
Yo no pienso darle ninguna, pero dile que pase por el chalet a recoger sus cosas. O que me diga dónde se las mando.
¿Mándaselas a mi casa?
Que me lo diga él. Que yo contigo no tengo nada que ver.
Lidia se acerca a la barra y paga a dos mozos de su cuadrilla.
Tomás, podéis ir cuando queráis.
Al camarero.
Buenas noches.
Un whisky con hielo, por favor.
¿Le gusta en vaso de ron o más?
En tu.
Marco se acerca a Lidia.
Perdone, ¿podría hablar un minuto con usted, por favor?
Ella observa al hombre maduro hablando con el niño de Valencia.
Perdón.
Repara en él.
¿Qué decía?
Que si podría hablar un minuto con usted, por favor.
Si me lleva a Madrid, podríamos hablar por el camino.
Por mí encantado.
Pues vámonos.
Ella se agarra del brazo de Marco y pasan ante los dos hombres que continúan hablando en un rincón. El niño la sigue con la mirada. Después en el coche.
¿Quién le puso Lidia?
Lidia y Marco.
Mi padre.
Era como predestinarla desde que nació.
Siempre quiso ser torero. Y se quedó en banderillero. Fue la persona que más me apoyó en este mundo. Pero se me murió hace un año.
Lo siento. El país me encargó un reportaje sobre usted para el Dominical en color.
¿Describe usted de toro? Su nombre no me suena.
La verdad es que no entiendo nada de toros.
¿Entonces qué hace aquí?
No entiendo nada de toros, pero sé mucho de mujeres desesperadas.
¿Ah, sí? ¿Y quién le ha dicho que yo estoy desesperada?
Me dio esa impresión.
A usted los toros le dan igual. Lo que le interesa es mi relación con el niño de Valencia. Pues dígale al país que no. Que me dejen en paz.
Llegan a una zona residencial. Marco aparca junto a la verja de un chalet. Lidia sale del coche sin despedirse. Abre la cancela.
Buenas noches.
Buenas noches.
Marco se aleja por la carretera flanqueada de chalets. Desde el interior de la casa, detiene el coche. Lidia sale corriendo de la casa, llega hasta el coche y monta.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Sácame de aquí, por favor. Que hay una condena en la cocina.
Dime la llave.
Está abierta la puerta.
Bueno, cálmese. Quédese aquí.
Dominada por la ansiedad, Lidia espera en el coche mientras Marco se dirige a la casa.
Ay. Ay. Ay.
Con sigilo entra en la casa tenuemente iluminada y busca con la mirada. Del interior de un paragüero saca un bate de madera. Golpea a la culebra una y otra vez hasta matarla. Entra en la cocina y coge bolsas de basura. Con decisión mete la culebra en una bolsa. Seca unas lágrimas que resbalan por su rostro. Recoge el bolso de Lidia y sale de la casa. Ya en la calle tira la bolsa al cubo de la basura. Lentamente se encamina hacia el coche secándose las lágrimas con la mano. Ella le ve llegar a través del espejo retrovisor.
Ay, mi bolsa. Gracias. Lleva a un hotel. No pienso volver más a esa casa.
¿A qué hotel?
Al Eurobuilding, por ejemplo.
Llegan al hotel Eurobuilding. Un aparcacoche se hace cargo del vehículo mientras Lidia y Marco entran en el hotel. Avanzan por el largo pasillo enmoquetado. Marco abre la puerta de la habitación y pasa tras ella.
No le digas a nadie lo del bicho, por favor. Solo lo sabe mi familia.
No se preocupe. Si hay algo que respeto son las fobias de los demás.
Después de lo que has hecho por mí, me da no sé qué decirte que no al reportaje.
Consúltelo con la almohada. Mañana la llamo y me dice lo que haya decidido.
Gracias por todo.
Buenas noches.
Buenas noches.
Marco sale de la habitación. Lidia abre las puertas que comunican con el dormitorio de una elegancia convencional. Con gesto abatido se sienta a los pies de la cama cubierta por una colcha roja a juego con el cabecero tapizado del mismo color.
¿Quiere que me quede? Puedo dormir en el sofá. No sería la primera vez.
No. Tengo que aprender a estar sola.
El enfermero apaga el despertador colocado en la mesilla junto a algunas fotos enmarcadas de la joven en coma. Perezoso abre los ojos mientras permanece tumbado en la cama del dormitorio todavía en obras. Sus pies descalzos se posan sobre una revista de decoración en la que aparece la foto de un dormitorio. Poco después llega a la clínica El Bosque.
Hola.
Hola.
Entra en la habitación.
Hola a todas.
Buenos días.
Hola.
¿Estáis lavándole el pelo?
¿Tú qué crees?
¿Qué tal la noche?
Normal.
Anda, trae, que sigo yo.
Le da la jarra de agua.
Me voy.
Hasta luego.
Adiós, Matilde.
La enfermera enjabona el cabello que él aclara con agua de la jarra.
Ay, qué calorazo hace. Deberíamos aprovechar y cortar el pelo.
Déjaselo cortito, que es más práctico y más cómodo.
Se lo dejaremos igual que siempre. Como cuando vino. No quiero que note ninguna diferencia si se despierta.
Después de 4 años en coma sería un milagro benigno.
Pues yo creo en los milagros. Y tú deberías creer también.
¿Por qué yo?
Pues porque estás muy necesitada de ellos. Y a lo mejor te ocurre uno, y como no crees en ellos, pues no te das ni cuenta.
Ay, qué calor, por Dios. Pues me compro una cosa en la farmacia para la transpiración, para los ruetes del uniforme, que me tiene desconcertada. Porque sí, por el sobaco no sudas, pero por todo el cuerpo, mira la cara.
¿Y cómo se llama eso?
Ay, por Dios, Perspirex.
En el hotel, Lidia se ducha.
¿Sí?
Hola, soy Marco. ¿Te acuerdas de mí?
Pues claro.
¿Cómo estás?
Desnudita.
Lidia y Marco caminan por una céntrica calle llena de transeúntes.
Debería de comprarme algo de ropa. Solo tengo este vestido.
Si quieres, puedo ir a tu casa a buscar lo que necesites.
No, no, no quiero nada de esa casa. Ya habrá tiempo.
¿Dónde vamos?
A Sibila.
En el coche.
Pensarás que estoy loca.
¿Por qué?
Porque no quiero ir más a mi casa.
No, te entiendo. Cuando yo me separé, no pude seguir durmiendo en la misma cama. Y dormí en el sofá del salón.
¿Ah, sí?
Estuve así más de una semana. Hasta que decidí comprar una cama nueva.
O sea que estás separado.
Estoy solo.
Vista aérea de un campo.
Varios meses después.
Un Mercedes levanta una estela de polvo a su paso por el sinuoso camino que atraviesa los olivares. En el interior, Lidia y Marco hablan con las manos entrelazadas.
Marco, tenemos que hablar después de la corrida.
Si llevamos una hora hablando.
Tú. Yo no.
Es verdad.
Llegan a una capital de provincia y se adentran en el casco antiguo. El coche se detiene ante la puerta de un hotel. El chofer, Lidia y Marco salen del vehículo. Después, en la habitación del hotel y ante un altar lleno de imágenes de la Virgen, hablan Marco, la hermana de Lidia y su cuadrilla.
¿Habéis leído lo de las monjas? ¿Habéis cambiado a los mismos misioneros en África? Los propios curas. Es horroroso. Si no, no se puede fiar ya ni de un misionero que venga Dios y lo vea.
Y antes violaban a las nativas. Por miedo al SIDA han empezado a violar a sus compañeras.
Espantoso. Y yo con los misioneros los tenía mitificados.
Hombre, ahora de todo. No todos van a ser violadores.
Eso espero.
No, también los hay pedófilos.
¿Eso qué?
Es que la cosa de la jodienda no tiene enmienda, ¿eh?
Pues cállate, Antonio. Qué bruto de niño.
Entra Lidia.
¿Qué tal la corrida?
Muy bonita, pero está gorda.
¿Cuánto le echas?
Va a pasar de 500 kilos.
¡Ay, coño! Bueno, yo me voy para el bar. Lidia, acuérdate que esta noche cenamos en casa, ¿eh? Como los niños se queden sin ver a su tía, ¿para qué queremos más?
Se quita la bata y comienza el ritual de vestirse el traje de luces. Se enfunda la media de color rosa, mientras el mozo de espadas coloca la liga por encima de la rodilla, estirando la prenda hasta dejarla perfectamente ajustada. A continuación, el mozo coloca el pantalón ante Lidia, que introduce las piernas estiradas. Ya en pie, el hombre tira de la cinturilla hacia arriba hasta ajustarla correctamente sobre su cuerpo. El mozo de espadas abrocha los botones de la pernera usando una varilla metálica. Finalmente le pone la chaquetilla. En un último retoque, estira la prenda con expertos movimientos. Matadores y subalternos capotean sobre la arena. Desde el tendido, Lidia espera su turno junto al torero Javier Conde. Un subalterno de Lidia avanza por el ruedo y se coloca tras un burladero. Con gesto serio, Lidia camina con decisión hasta la puerta de toriles. Marco la contempla atento. Lidia se hinca de rodillas para recibir al toro a puerta gallola. Dentro del chiquero, el enorme toro se agita inquieto. Lidia besa la medalla que lleva colgada al cuello. Ponen la divisa al toro. El mozo de toriles. Lidia asiente y el mozo abre la puerta. Recibe al toro, pero se le viene encima lanzándola por los aires. El toro cornea con saña a Lidia tendida sobre la arena. Los subalternos acuden al quite. Enloquecido, Marco se abre paso entre el público. Subalternos y mozos levantan el cuerpo inerte de Lidia. Ante la impasible mirada del toro, llevan a Lidia a la enfermería. Una cámara en alto dispara una foto. En la enfermería, la hermana de Lidia llora desconsolada junto a Marco, Antonio y el mozo de espadas.
Venga, mujer. Venga.
Entra el niño de Valencia.
Buenas. ¿Cómo está?
Está muy malita.
La partió por la mitad.
Ya se habrá quedado tranquilo, mi padre. La niña no. No nos cansábamos de decírselo a mi madre y yo.
Marco y el niño se miran fijamente.
Pero la niña salió igualita que...
No te caldemos, ¿eh?
¿Qué hora es?
Llevan ya 4 horas.
El viento agita las copas de los árboles.
3 semanas después.
En el hospital.
Con Masarta, Córdoba.
Yo me quedaría, pero no puedo.
¿Qué dices, mujer? ¿No ves que nosotros aquí ya no podemos hacer más?
Me va a llevar 3 semanas cerrado. Los niños están con las vecinas. Yo me los tengo abandonados.
No te preocupes tanto. Tú si pasara cualquier cosa, hoy día con el ave en 2 horas estás aquí.
Eso no te quepa la menor duda.
Hay que tener fe.
Fe. Yo sigo poniendo la vela a los santos.
Lidia yace inconsciente.
¿Cuándo cree que podremos ponerle las medallas?
La enfermera.
Todavía no. Con todo lo que tiene. Las heridas, la tráqueo. No.
Ella no se las quitaba nunca.
Toca las medallas. Entra el niño de Valencia con un ramo de rosas.
Hola.
Hola. Voy a por un jarrón.
Gracias.
La enfermera coge el ramo y sale de la habitación. El niño se acerca a Lidia. Junto al cabecero, el pequeño altar repleto de imágenes vela a la mujer sumida en el sueño del coma.
Tengo que irme a América por 3 meses. Mi apoderado dice que es muy importante. Pero... tal como están las cosas aquí.
El niño baja la mirada.
Yo no quiero irme.
La enfermera vuelve con las flores dentro de un jarrón que coloca sobre la mesa.
¿Pueden salir un momentito, por favor?
Salen al pasillo. El niño echa mano a un paquete de cigarrillos.
Aquí no se puede fumar.
¿Habló contigo el día de la corrida?
Sí. Mejor dicho, hablé yo.
¿Y de qué hablasteis?
Cosas mías.
¿No te dijo nada de mí?
Si quieres que te diga la verdad, hacía mucho tiempo que Lidia no hablaba de ti.
Yo tengo la culpa de todo lo que le ha pasado.
No. La culpa fue mía.
Pensativo y con la mirada ausente, Marco está sentado en la oscura habitación tenuemente iluminada por las velas que alumbran el altar. Los recuerdos acuden a su mente. De noche, un hombre bucea por el fondo de una piscina. Emerge y contempla sonriente a los invitados que escuchan cantar a Caetano Veloso, reunidos en el porche de una elegante mansión.
Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay.
Apoyado en una columna y rodeado de ilustres invitados, Marco escucha emocionado. Sentada frente a él, Lidia le mira fijamente.
Cantaba de pasión mortal, moría. Que una paloma triste, muy de mañana le va a cantar. A la casita sola con sus puertitas de par en par. Jura que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada.
Marco se aleja del grupo con lágrimas en los ojos. Lidia le sigue con la mirada. Ensimismado, Marco camina por el amplio jardín hasta una pequeña cerca de madera y enciende un cigarrillo que fuma contemplando el campo en penumbra. Con ojos enamorados, Lidia se acerca a él. Le abraza tiernamente por la espalda.
Este Caetano me ha puesto los pelos de punta.
Marco, siempre he querido preguntártelo. ¿Por qué lloraste la noche que te conocí? Después de cazar al bicho.
Me trajo muchos recuerdos.
¿Qué recuerdos?
Hace años también tuve que cazar otra culebra.
Una mujer corre desnuda.
Estábamos en África. Ella padecía tu misma fobia y esperaba fuera de la tienda, horrorizada, indefensa y completamente desnuda, porque había descubierto al bicho mientras dormíamos.
Era la misma mujer por la que dormiste en el salón.
Le besa.
Odio a esa mujer.
Hace años que no la veo.
Peor. ¿Qué puedo hacer para que la olvides?
Justo lo que estás haciendo.
Se besan con pasión. Otro día, Marco despierta en la habitación en la que dos enfermeras atienden a Lidia en silencio.
Dormía tan a gusto que no hemos querido despertarle.
Está el doctor Vega.
Debe estar en su despacho.
Marco sale al pasillo. Saluda a los enfermeros del control.
Buenos días.
Buenos días.
Con gesto de cansancio camina por los pasillos de la clínica. Se detiene ante una puerta entreabierta y curiosea con disimulo. La joven en coma yace desnuda sobre la cama. Tan solo un trozo de sábana cubre sus partes íntimas. A su lado, una enfermera se ajusta los guantes de látex. De repente, la joven abre los ojos y Marco se aleja de la puerta. Benigno habla a la enfermera.
Rosa, cierra la puerta. ¿No ves que hay corriente?
Se acerca a la chica.
Ay, ha abierto los ojos.
Uy, ¿eso no es un yuyu?
Bueno, ¿y cuando bostezan?
Ay, me cago viva.
En un pasillo.
Buenos días, doctor. Quiero hablar con usted.
¿Cómo no?
¿Qué tal? ¿Cómo ha pasado la noche? Le invito a café.
Doctor, ¿cuánto tiempo cree usted que Lidia puede quedarse así?
¿Meses? ¿Años? ¿Toda la vida?
No hay esperanza.
Como médico tengo que decirle que no. Sin embargo...
Le muestra un artículo.
Mary Lacey Moon despierta del coma después de 15 años. Entró en coma al dar a luz a su tercer hijo. Meryl era una EVP, estado vegetativo persistente, igual que Lidia, teóricamente inconsciente de por vida. Su despertar contradice todo lo que le voy a decir a partir de ahora.
¿Esto significa que sí, que hay esperanza?
No, le insisto, científicamente no. Pero si usted lo cree así, yo no soy quien para quitársela.
¿Puede abrir los ojos? ¿O es una alucinación mía?
No, sí, sí, puede abrir los ojos. Pero eso no significa que le esté viendo, ni que se dé cuenta de nada. Lidia tiene la corteza del cerebro totalmente devastada. Sin embargo, el tallo cerebral está íntegro. El tallo cerebral es el órgano que regula las funciones automáticas, como la respiración, el sueño, la vigilia, los movimientos intestinales. Puede abrir los ojos, pero como un acto mecánico. Su cerebro está apagado, no concibe ideas ni sentimientos.
De vuelta a la habitación, Marco se detiene nuevamente ante la puerta entreabierta. A través de la rendija ve a Benigno quitándole unas botas a la chica. Se percata de su presencia.
Entre.
Se aleja asustado.
Oiga, usted, entre, entre.
Vuelve sobre sus pasos y pregunta con la mirada.
Sí, usted. Hola.
Se estrechan la mano.
Me llamo Benigno.
Marco Zuluaga.
Le presenta a la chica.
Ella es Alicia.
Mira con tristeza los objetos que la rodean. La foto de Pina, su reloj, una foto de su maestra.
¿Es la primera noche que pasa aquí?
Sí.
La primera es la peor. Después uno se acostumbra.
¿Para qué son esas botas?
Esto es para que los pies no se le torzan hacia los lados ni se le caigan hacia adelante.
Parecen botas ibicencas.
¿Ah, sí? Nunca he estado en Ibiza. Yo a usted le conozco.
¿Ha leído algo mío?
No. Fue viendo Café Müller. Estábamos sentados juntos, por casualidad.
No me di cuenta.
Le echa colirio.
Hubo un momento en que a usted se le cayeron las lágrimas.
Susurra al oído de Alicia.
Eso es lo mejor que te logré. ¿A qué vi llorar viendo Café Müller?
Bueno, tengo que irme.
¿Ya se va tan pronto? Pero si no me has hablado de nada.
No, en otro momento.
Ah, ¿volverá esta tarde?
Sí.
Pues venga a vernos, ¿eh? Yo no me muevo de aquí. Y también me paso muchas noches. Mm. Soy el más veterano de la planta. Puede contar conmigo para lo que quiera.
Vale, muchas gracias.
Hasta luego.
Benigno masajea un muslo de Alicia. Entra un hombre maduro, cabello entrecano y gesto severo.
Señor Roncero.
Buenos días.
Buenos días.
Se detiene a los pies de la cama.
¿Quiere que llame al doctor Vega?
No, sigue lo que estás haciendo.
El señor Roncero mira con recelo a Benigno, que masajea la cara interna del muslo.
El otro día, revisando mis cosas, encontré un cuaderno con algunos datos del día que viniste a verme. Tenía apuntado un tema del que hablaríamos en tu segunda visita. Visita que nunca se produjo.
¿Qué tema?
Tu orientación sexual.
¿Mi orientación sexual?
Sí, tu sexualidad. Si te gustan los hombres o las mujeres. Ah. Cuando viniste a verme a la consulta, me dijiste que entonces eras virgen.
Pues, respondiendo un poco a su pregunta, creo que me oriento más hacia los hombres.
¿Es por eso por lo que viniste a verme?
Pues ahora no me acuerdo. Pero supongo. Pero ahora estoy muy bien.
¿Tienes pareja?
Más o menos. Ya no estoy solo. Ya no tengo ese problema.
Espero que no te haya molestado la pregunta.
No, por Dios.
Benigno continúa el masaje. Más tarde, Rosa y él cambian de postura a Alicia.
Ha estado el padre, ¿no?
Sí. Y me ha preguntado que si soy maricón.
No doy.
Bueno, ha utilizado la fórmula americana, que es más fina. ¿Qué, cuál era mi orientación?
¿Y tú qué le has dicho? Carly.
Que me van los tíos.
¿De verdad?
No, tonta. Le he mentido. Pero bueno, ¿cómo se atreve a preguntarme si me gustan los hombres o las mujeres? ¿A quién le importa?
Pues a mí no. A mí me alegra de saberlo.
O le ha preguntado a la enfermera jefe si es bollo. O a ti. Te he preguntado si te gusta el bestialismo o la coprofagia.
No, no, sí, lleva razón. Esas cosas no se preguntan.
Marco mira a la terraza de enfrente donde Benigno sujeta el respirador de Alicia que tiene en su tráquea drenada mientras atienden a una visita.
A lo mejor tengo que viajar. O sea que no podré venir a verte todas las semanas. Pero en Geneva me han ofrecido una creación, una coreografía, y eso me hace palpitar. Tengo una vieja idea para un ballet. Se llama Trincheras.
A Benigno.
Es de la Primera Guerra Mundial.
Asiente interesado.
Problema. Hace falta muchos chicos. Muchos bailarines, porque claro, en la guerra hay muchos soldados, lo siento.
A Alicia.
Pero en Geneva todo el mundo baila. Es maravilloso. También hay bailarinas, porque mira, en el ballet, cuando se muere un soldado, emerge de su cuerpo su alma, su fantasma, y eso es una bailarina. Tutú largo o blanco, como los Willis en Giselle clásico, pero con mancha de sangre rojo.
Qué bonito.
Sí.
A Alicia le está encantando.
Es bonito porque de la muerte emerge la vida. De lo masculino emerge lo femenino.
Claro.
De lo terreno emerge...
Lo playa.
No. De lo terreno emerge...
Lo agua.
No. Lo etérea. De lo terreno emerge lo etérea, lo impalpable, lo fantasma.
Claro.
Y tengo la música de la obra de Krzysztof Penderecki, la pieza para las víctimas de Hiroshima. Es Segunda Guerra Mundial, no importa.
¿Qué es que va a importar, mujer? Eso Alicia es... se acuerda perfectamente, además.
Sí, eso es la música de la batalla. Es brutal, bestial. Y para la música de las muertes tengo una obra maestra.
Saca un CD del bolso.
Que vais a escuchar ahora mismo. Vais a flipar.
Lo pone en el equipo de música. Marco no pierde detalle.
Alicia, my sweet potato. Adiós.
La besa.
Good boy, my sweet sons, potatoes. My sweet potato, chukinolette, chukinoletina. Oi, chérie bibi. Cuídate.
Y usted cuídese también, Catalina, ¿eh? Aunque está guapísima. Hay que hacer trincheras.
Lo haré. Cuídala.
Sí, claro.
Catalina se va.
Adiós.
Ya a solas se sienta junto a ella y le enseña la revista de decoración.
Mira. Este lo vamos a poner junto a la ventana.
Alicia y Benigno.
Si podrás ver bailar a tus amigas de enfrente, ¿eh? Mira.
Ella tiene la cabeza ladeada hacia él y gafas de sol.
Me encanta esta habitación.
Le muestra la foto.
La voy a encargar entera. Sí.
Mira hacia la puerta.
Hola.
Es Marco.
Entre y cierre, por favor.
Marco lo hace y sale a la terraza.
¿Qué tal?
Hola, Benigno.
Siéntese.
Gracias.
Alicia, mira quién ha venido.
Sonríe cortés.
Estábamos aquí tomando un poco el aire, leyendo unas revistas.
¿Ah, sí? Oye, ¿quién es esa mujer que acaba de salir?
Catarina, la profesora de Alicia.
¿La profesora?
¿La profesora de baile? Sí. Bueno, es todo un personaje, Catarina. Tiene una academia justo delante de mi casa. Alicia era alumna suya. Bueno, y Catarina la quiere como si fuera una hija.
El rostro ausente de Alicia funde con las imágenes de jóvenes bailarines haciendo ejercicios en una escuela de danza.
Cuatro años antes.
A través de la ventana del balcón de su casa, Benigno mira hacia la escuela de danza donde Alicia hace ejercicios de barra. Catalina corrige su postura. En su casa.
Benigno, llevas ya media hora en la ventana.
Ya voy, mamá.
La imagen funde a negro.
Thank you.
Nuevamente Benigno, asomado a la ventana, ve a Alicia salir de la escuela junto a dos compañeros. Alicia camina sola por la acera. Abre el bolso y la cartera cae al suelo sin que ella se dé cuenta. Benigno la coge y corre hasta alcanzar a Alicia. Al llegar a su altura, camina junto a ella sin hablar. Mosqueada, aprieta el paso.
¿Qué pasa? ¿Me estás siguiendo?
No. Bueno, sí.
¿Sí?
Es que creo que esto es tuyo. Que se te ha debido caer.
Ella mira la cartera.
Gracias.
¿Está todo?
Sí.
No he tocado nada, ¿eh?
Gracias.
¿Dónde vas?
A mi casa.
¿Te importa que te acompañe? No tengo nada que hacer.
Bueno, pero voy a mi casa.
Sí, sí, claro. Me viene bien.
Yo no podría vivir sin bailar. Disfruto mucho viéndolo. ¿A ti te gusta el baile?
Supongo, sí, claro. Pero vamos, no he ido nunca a ver nada. ¿Qué más cosas haces? Además de bailar.
Pues me gusta mucho viajar y voy mucho a la filmoteca a ver películas. Últimamente he descubierto el cine mudo. Es mi favorito, me encanta.
¿El cine mudo?
Sí. ¿Y tú qué haces cuando sales?
Nada, yo no salgo.
¿Alguna vez saldrás?
No. Hasta hace poco he estado cuidando de mi madre, pero murió hace 2 meses.
Lo siento. La mía también murió, pero hace tiempo ya.
Se detienen.
Pues ya hemos llegado. Gracias por la cartera, ¿eh?
Ella cruza una calle. Al llegar al otro lado, gira sonriente y le despide con la mano. Sorteando coches, Benigno la sigue hasta el portal. Mira el botón del telefonillo en el que ella ha tocado.
Doctor Roncero, psiquiatra, séptimo izquierda.
Mira el número del portal.
23.
Benigno riega las flores del balcón.
Basta que me quedara todo el día mirando por la ventana para que ella no viniera a bailar. Pero me acordaba de su dirección y que su padre era psiquiatra.
Se seca las manos en la camiseta adornada con un dibujo de Betty Boo y descuelga el auricular. La secretaria.
¿Consulta del doctor Roncero?
Llamo para pedir una consulta, una cita.
¿Le viene bien mañana a las 5?
¿No puede ser antes?
No, mañana a las 5.
Bueno.
Dígame su nombre.
Ante la casa de Alicia. Entra en el portal empujando la pesada puerta de forja. La secretaria.
¿Qué quiere?
Tengo una cita, a las 5.
Entre.
Se detiene en el vestíbulo.
Entre, no se quede ahí.
Se acerca al mostrador de recepción. La chica bosteza.
Disculpe. ¿Benigno Martín?
Sí.
Tiene que darme sus datos.
Su voz en off.
¿Fecha de nacimiento?
Yo solo quería volver a ver a Alicia. Pero ya que estaba allí y el padre era psiquiatra...
6 de abril.
Aproveché para contarle que echaba de menos a mi madre.
Los últimos 15 años, has dicho.
Sí. Cuando me hice cargo de ella, yo casi era un niño.
En consulta.
Y durante esos últimos 15 años, ¿no hiciste otra cosa que ocuparte de tu madre?
No me moví de su lado. Bueno, estudié para ser enfermero. Y tenía que salir para dar las clases. También estudié estetician, maquillaje y peluquería. Pero eso ya lo hice por correspondencia.
¿Quieres decir que maquillabas a tu madre? ¿Que la peinabas?
Claro, sí, sí. Le cortaba el pelo, se lo teñía, le hacía las uñas. Y la fregoteaba bien, por delante, por detrás. Mi madre no es que estuviera impedida, ni loca. Lo que pasa es que era un poco perezosilla, ¿sabes? Mi madre era una mujer muy guapa. Y a mí no me gustaba que se descuidara.
¿Y tu padre qué decía?
Nada, ¿qué va a decir?
Está muerto.
No, no, por Dios, no. Vive en Suecia. Supongo, porque... Hacer la tira que no sé de él.
¿No viene a verte?
No. No, hace tiempo que formó otra familia. Cuando se separó de mi madre.
Mira una efigie de mármol. El médico lo advierte.
Que no tenemos relación.
¿Por qué has venido a verme, Benigno?
Pues...
¿Cuál es tu problema?
Yo ninguno.
¿Alguno habrá para que hayas decidido venir a hablar con un psiquiatra?
Desconcertado.
Bueno, la soledad, supongo.
¿Has tenido relación sexual con alguna mujer?
No.
¿Y con algún hombre?
Tampoco.
Me gustaría que nos viéramos la próxima semana.
Angustiado.
Es que no estoy bien, doctor.
Hombre, no. Pero has tenido una adolescencia, digamos, especial.
¿Tampoco tan especial?
Sí, 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 muy especial.
Bueno, lo que usted diga, sí.
Y convendría que la analizáramos más a fondo.
Sí, sí, la analizamos, claro. ¿Vengo la semana que viene, entonces?
Muy bien.
Bueno, encantado.
Adiós.
Hasta luego.
Le estrecha la mano y sale. Aprovechando la ausencia de la secretaria, Benigno se aventura por el pasillo de acceso al resto de la casa, atraído por el sonido de la ducha. A través de un tabique de pavés, vislumbra a alguien duchándose. Pudoroso, desvía la mirada hacia una puerta en la que se lee el nombre de Alicia. Entra en la habitación. Se detiene ante una colección de coches en miniatura y coloca uno que está a punto de caer. Entra en el dormitorio. Se detiene en el umbral contemplando fascinado cada detalle de la habitación. Ropa sobre la cama. Fotografías de danza. Collares colgados. Una estantería llena de CDs. Toca un muñeco equilibrista. Coge una pinza del pelo. Se guarda la pinza en un bolsillo y sigiloso vuelve sobre sus pasos. En ese momento se cruza con Alicia, que sale de la ducha. Se cubre con el albornoz.
¿Tú qué haces aquí?
Nada, nada, ya me iba. No te pongas nerviosa, ¿eh? Solo quería verte. Pero soy inofensivo.
Ella asiente desconfiada. Benigno se va. Ajena a todo, la secretaria sale del cuarto de baño. Contesta al teléfono.
¿Consulta al doctor Roncero? Hola, Lola. Pues sí, acabo de echar una mierda como un celemín, chica.
Alicia la mira con desprecio. Benigno abre y cierra la pinza. Juega con la pinza de Alicia mientras mira impaciente a la calle tras el balcón de su casa. En la escuela de baile, Catalina dirige la clase.
Uno, y dos, y tres. Que van delante. Y uno, y dos, y tres. Que van detrás. La hopa. La hopa.
Se detiene ante una alumna que le comunica algo. El rostro de Catalina se torna triste y preocupado. Habla con otra alumna. Benigno sigue los acontecimientos de la escuela, protegido de la lluvia por los cristales. Extrañado, ve a la profesora salir apresurada de la escuela.
Alicia no volvió por la academia. Yo no quería asustarla de nuevo, así que no fui a su casa hasta una semana después, como había quedado con el padre. Durante toda la semana no dejó de llover.
Benigno acude a casa de Alicia. Toca el telefonillo. Hablando con Marco.
Cuando la volví a ver ya fue aquí.
Masajea su cara.
¿Qué le ocurrió?
Un accidente de coche. Uno de esos días de lluvia. El padre no quería que Alicia estuviera solo un momento. Ni de día ni de noche. Preguntó por los mejores enfermeros. Y bueno, yo es que aquí tengo muy buena reputación. Y me recomendaron. Cuando me vio, recordó que nos conocíamos. Y tuvo un momento de duda, pero acabó contratándonos en exclusiva, a Matilde y a mí. De eso hace ya 4 años. Y aquí estamos.
¿Verdad, Alicia?
Sentado junto al cabecero, borda la inicial de Alicia en un bastidor.
Los días que libraba empecé el ballet. También voy a la filmoteca. Me veo todo el cine mudo que puedo. El alemán, el americano, el italiano, todo. Después le cuento a ella todo lo que he visto. Estos últimos 4 años han sido los más ricos de mi vida. Ocupándome de Alicia. Y haciendo las cosas que a ella le gustaba hacer. Menos viajar, claro.
A mí me pasa lo contrario con Lidia.
Marco fuma un cigarrillo.
¿Y eso?
No soy capaz ni de tocarla. No reconozco su cuerpo. Soy incapaz hasta de ayudar a las enfermeras a que le den la vuelta en la cama. Y me siento muy mezquino.
Hable con ella. Cuénteselo.
Sí, ya me gustaría, pero ella no puede oírme.
¿Cómo está tan seguro de que no nos oyen?
Porque su cerebro está apagado, Benigno.
Le toma la tensión.
El cerebro de la mujer es un misterio. Y en este estado más. A las mujeres hay que tenerlas en cuenta. Hablar con ellas. Tener un detalle, de vez en cuando. Acariciarlas de pronto. Recordar que existen, que están vivas y que nos importan. Esa es la única terapia. Se lo digo por experiencia.
¿Y qué experiencia tienes tú con las mujeres? Benigno, ¿qué experiencia tienes tú con las mujeres?
Se quita el fonendoscopio.
¿Qué?
¿Qué experiencia tienes tú con las mujeres?
¿Yo toda? He vivido 20 años día y noche con una y llevo 4 años con esta.
Las enfermeras toman café en el office.
Pues a mí me encanta el novio de la torera. Estoy segura de que es Poller.
Rosa.
¿Y tú cómo lo sabes? ¿Es que se lo has visto? ¿Queréis galletas?
Sí, una mujer. Es que esas cosas a los tíos se les notan en la cara.
En la cara y sobre todo entre las piernas.
Bueno, yo tengo un gesto sentido, ¿eh?
Pues se ha hecho muy amigo de Benigno, ¿no?
Sí.
¿No será maricón también?
Para nada. ¿Qué dices? ¿Insinúas que Benigno es maricón?
No lo insinúo yo. Es vos populi bonita.
Estás muy equivocada.
Pues a mí me lo ha confirmado el doctor Vega.
¿Y cómo puedes saberlo?
Porque se lo ha dicho el padre de Alicia. Como a mí, no me parece nada bien que se tome tantas confianzas con la enferma. El doctor Vega me dijo que no me preocupara. Que a Benigno no le gustan las mujeres. Que le van los tíos.
¿Cómo sois? Me voy para que podáis seguir despellejándole a gusto.
Se levanta de la mesa y se va.
A esta pobre le gusta Benigno, Pues está buena.
Marco escribe sentado junto a Lidia.
Hola.
Hola, Benigno.
Oye, esta noche libro. Voy a la filmo. ¿Te apuntas?
He quedado con mi editor, Benigno. Un día de esto tengo que volver a trabajar.
Suelta su bolsa y se acerca a Lidia.
Esta mujer no está bien.
Benigno, por favor.
Hombre, entiéndeme. Tiene la piel sequita, la pobre.
Le unta crema en los labios. Marco le observa impaciente.
¿Has hablado con ella?
No, y no insistas.
Adiós, Lidia. Tienes que tener mucha paciencia con él. Bueno. Que te cunda.
Se va. Imagen de la fachada del cine Doré. Benigno mira el cartel de la película Amante Menguante, en el que un hombre desnudo está sentado sobre la mano de una mujer.
Amante Menguante.
Imagen nocturna del exterior de la clínica. En la habitación, Benigno habla a Alicia.
Rosa está con gripe. Espero que no te haya pegado nada. Me alegra que te encuentres bien. Aún así te voy a dar un masajito. Y unas friegas con alcohol de romero.
Con gran delicadeza desata las cintas que unen la parte delantera y trasera del camisón. Lo retira suavemente dejando sus pechos desnudos. Un leve temblor sacude a Benigno.
No me pasa nada.
Lo cubre de nuevo y desconcertado se sienta junto a ella.
Es que anoche vi una película que me ha dejado trastornado.
Masajea las manos inertes.
Es una historia de amor. Entre Alfredo, un chico un poco gordito, como yo, pero buen tío. Y Amparo, su novia, que es científica. Amparo está investigando la fórmula de una dieta experimental
que va a ser la bomba en el mundo de la nutrición.
Proyección de la película muda. Amparo y Alfredo están en un laboratorio. El cartel reza: eres un egoísta, solo piensas en ti. Sumiso se le acerca por detrás y ella le aparta de un empellón. Los líquidos burbujean en probetas y alambiques entre nubes de vapor. Amparo da saltitos de alegría ante la mirada temerosa de Alfredo. Ya lo tengo. Alfredo coge el matraz dispuesto a beber el contenido humeante. Puede ser peligroso, todavía no lo he testado con seres humanos, suplica ella. Amparo intenta quitarle el matraz, pero él se resiste.
¿Sigo pareciendo un egoísta?
Desconcertada, Amparo coge un manual mientras Alfredo, desde un pequeño saloncito, alza el matraz a modo de brindis y bebe el líquido. De repente es sacudido por violentos espasmos. Entretanto, Amparo busca una solución en el manual. El rostro de Alfredo se torna sereno y besa con pasión a Amparo. ¡Qué bien te has sentado!, dice ella feliz. Alfredo, algo empequeñecido, continúa besando a su amante, que desesperada y llorosa separa sus labios de él. No te preocupes, mi amor. Descubriré el antídoto.
Pero el tiempo pasaba. Por mucho que trabajaba, Amparo no acababa de encontrar el antídoto. Y el pobre Alfredo menguaba día a día.
Sentado a la mesa de su escritorio, el pequeño Alfredo escribe una carta de despedida.
Para que ella no sufriera, Alfredo se fue de casa. Abandonó Madrid y volvió al pueblo con su madre, con la que no se hablaba desde hacía 10 años, porque era tremenda. A Amparo ni siquiera le había dicho dónde vivía.
Benigno masajea el torso desnudo de Alicia.
En la película pasan muchas cosas, pero lo importante es que después de años de remordimientos y estudios, Amparo descubre la dirección de la madre de Alfredo. Y allí se presenta.
Amparo baja las escaleras de la gran mansión y sube al coche aparcado frente a la puerta. A través del telefonillo da instrucciones al chofer, que pone el coche en marcha. A la puerta de la casa, la madre respira agitada, mirando con odio hacia el coche que se aleja. Sonriente, Amparo abre su bolso de mano. Desde el interior, Alfredo la saluda efusivamente, tirándole besos que ella corresponde. De repente, Alfredo descubre su carta de despedida y, absorto, acaricia las enormes letras.
Hotel Yoncalí, habitación número 15.
Recostada en la cama, Amparo toma notas mientras Alfredo, tan pequeño como una hormiga, conversa con ella. Muerta de sueño, Amparo bosteza y se cubre con la sábana. Alfredo se pone en pie.
Duerme, mi amor.
¿Y si te aplasto al moverme? Sonriente, niega con la cabeza y se acerca al hermoso rostro de la mujer, que inmediatamente cae en un profundo sueño. Alfredo camina sobre la cama y se detiene junto al embozo bordado con calados. Se frota vigorosamente las manos y tira con gran esfuerzo de la sábana, que lentamente se desliza por el pecho desnudo de Amparo. Inmersa en el sueño, sus ojos se agitan de placer. El hombre en miniatura trepa abrazado al pecho y, al coronar el pezón, rueda pendiente abajo. Extendiendo los brazos, se aferra al otro pecho, que no logra abarcar. Al ponerse en pie, divisa a lo lejos la sugerente mata de vello púbico y, fascinado, se encamina abdomen abajo hasta llegar a la ingle. De un salto se coloca frente al sexo de la chica y curioso se acerca a los labios ligeramente entreabiertos. Introduce el brazo por la vagina al tiempo que ella gesticula con placer. Saca el brazo y curioso se toca la mano empapada de flujo. Con valentía se quita la camiseta y se introduce hasta la cintura. Empapado y jadeante sale de la vagina y de espaldas al sexo, se detiene pensativo e intrigado. Frente a los labios, Alfredo se quita los calzoncillos y se introduce en el interior del sexo femenino, provocando en ella gestos de intenso placer. En el hospital, el rostro de Alicia permanece inerte. Benigno se estremece mientras masajea la cara interna de sus muslos entreabiertos.
Alfredo. Se queda dentro de ella. Para siempre.
La imagen muestra la fluctuante burbuja roja de una lámpara decorativa que Alicia tiene en su mesita. Benigno y Marco colocan a las dos chicas sentadas una junto a otra en la terraza. Con sus rostros ladeados y gafas de sol, parecen mirarse una a otra.
Un mes después.
A ver, pon bien las manos. Así. 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 ¡Ay, qué fresquito, eh! ¡Qué cosa más rica! ¡Ay, qué bien está la terraza! ¿Verdad? Y a Lidia también le gusta que le saquemos a la terraza. Lidia?
A Marco.
Ya lo has oído, le encanta. Míralas. Parece que están hablando de nosotros. ¿De qué crees que hablarían? Porque estas no tienen el menor pudor. Las mujeres se lo cuentan todo, bueno, pero todo, todo.
Pues Lidia le diría que hoy hace 2 meses que la cogió el toro.
En una vieja ermita, Marco asiste a la celebración de una boda. Del brazo del padrino, la novia entra sonriente y saluda a Marco. Él devuelve la sonrisa a su feliz exnovia que cruza por el pasillo hasta el altar ricamente adornado y presidido por la pequeña imagen de la Virgen.
Benjamín y Alfredo, ¿venís a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente?
Sí, venimos libremente.
Así pues, ya que queréis contraer santo matrimonio, unid vuestras manos y manifestad vuestro consentimiento ante Dios y su iglesia.
Con el rostro compungido y gafas negras, Lidia asiste a la ceremonia.
Yo, Ángela, te quiero a ti, Benjamín, como esposo, y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida.
El Señor, que hizo nacer en vosotros el amor, confirme este consentimiento mutuo que habéis manifestado ante la Iglesia.
Lo que Dios ha unido, no lo
separe. Marco se acerca a Lidia.
¿Qué haces aquí? Creí que lo veríamos en el hotel.
Cambié de idea. Siempre me han gustado las bodas.
¿Y tu hermana? ¿No había quedado en verla antes de la corrida?
La llamé y vendrá al hotel. Le he tenido que prometer que esta noche cenamos en su hogar.
Lo que tú digas.
Marco seca unas lágrimas del rostro de Lidia.
Por la Santa Iglesia.
Bonita ceremonia, ¿verdad?
Preciosa.
Salen de la ermita.
No me la imaginaba, joven.
Supongo que has venido porque no te fijabas.
Marco. He venido porque no quiero que pase un día más sin que hablemos.
No tienes por qué preocuparte. Lo de Ángela se acabó. Tengo pruebas. Por ejemplo, durante la ceremonia no he llorado. La que ha llorado ha sido tú.
De verdad.
Y no tienes por qué. No me crees.
No, no es eso.
Me ha costado una década superarlo. Pero te juro que se acabó.
Marco.
Lidia, créeme, se acabó.
En carretera.
Ángela y yo viajábamos mucho. El pretexto era escribir una guía turística sobre algún lugar exótico, pero la realidad era alejarla de las drogas. Huir de Madrid. La vida en Madrid era un infierno. Nuestra relación solo funcionaba en la huida. Después de intentarlo durante 5 años y 7 guías turísticas, la traje aquí a Lucena con sus padres. Ellos se encargaron de alejarla definitivamente de las drogas y de mí.
¿Todavía la querías?
Sí. Por eso lloraba cuando veía algo que me emocionaba, porque no podía compartirlo con ella. No hay nada peor que separarte de alguien a quien quieres todavía.
Qué historia tan triste.
El amor es la cosa más triste del mundo cuando se acaba, dice una canción de Jobim.
Marco, tenemos que hablar después de la corrida.
Si llevamos una hora hablando.
Tú. Yo no.
Es verdad.
El Mercedes de Lidia atraviesa inmensos olivares. Marco aparca su coche y se encamina hacia la clínica. Se detiene junto a la puerta entreabierta de la habitación y ve al niño de Valencia hablando a Lidia mientras le sostiene la mano.
El médico me ha dicho que la pierna tardará 2 meses al menos en curarse. Pero ¿sabes lo que te digo? Que me alegro que me haya cogido el toro. Así puedo quedarme contigo hasta que despiertes, amor mío. Nadie va a separarme de ti.
Ve a Marco y le habla.
Habíamos vuelto. Llevábamos 1 mes juntos. Lidia fue a la boda para decírtelo, pero en cuanto te vi en la UCI me di cuenta de que no te había dicho nada.
Era por ti por quien lloraba en la boda.
El niño asiente.
Me llamó del restaurante para decirme que había llorado pensando en mí. Fue la última vez que hablamos. Como estoy lesionado, voy a pasar una temporada sin torear. Si no te importa, me gustaría quedarme con ella estas noches.
Estás en tu casa.
Gracias.
Emocionado, aprieta sus labios en la mano de Lidia. Marco recorre el pasillo y llama a la puerta de Alicia. En la habitación tenuemente iluminada, Alicia duerme de lado y con el torso desnudo. Marco se sienta junto al cabecero de la cama.
Hola, Alicia. Vuelvo a estar solo.
Aparece Benigno.
Aunque me lo niegues, te pillo mirándole el pecho.
La arropa.
Difícil evitarlo, cada día tiene más. Benigno, creo que voy a salir de viaje.
¿Y eso por qué?
Tengo que trabajar.
¿Pero y Lidia?
Le mira fijamente.
Lidia ya no me necesita.
¿Habéis roto?
Es un modo de decirlo.
Fíjate, Marco, que yo esto me lo lía. No me digas cómo, pero me lo lía.
Se sienta junto a él.
Había algo en vuestra relación, perdóname, que no funcionaba. ¿Cuándo piensas irte?
Dentro de unos días, pero lo veremos antes.
Eso espero. Me va a dar mucha pena que te vayas.
Entra la enfermera.
Hola, Rosa.
Hola, Marco.
Ahora ya me voy, Benigno. Nos vemos pronto.
Sí. Adiós, Rosa.
Chao. Benigno, ¿le ha bajado la regla ya?
No.
Estoy mirando los comentarios de enfermería del mes pasado y le tenía que haber venido ya.
Sí, va un poco retrasadilla.
Mira en la gráfica de enfermería. Rosa y Benigno lavan las partes íntimas de Alicia.
Ay, son más de 2 semanas, demasiado retraso. ¿Tú estás seguro que el mes pasado le vino?
Yo mismo le puse la compresa. Fue justo la semana que estuviste con gripe.
Le palpa el vientre.
¿Qué noto? ¿Está hinchada?
Ya, mujer, pero a veces tienen desarreglos. A Lidia, por ejemplo, se le ha retirado la regla.
Ya. De todos modos, deberíamos decírselo al doctor Vega.
La colocan de lado para enjabonarle la espalda. Anochece. Marco se dirige hacia la clínica. En la cafetería, Benigno engulle bollos mojados en leche. Llega Marco y se sienta junto a él.
Hola, Benigno.
Hola.
He traído alguna de mis guías turísticas para Alicia y para ti.
Muchas gracias.
Ya me he despedido de Lidia. Y después he querido ver a Alicia, pero el doctor Vega y la enfermera jefe estaban en su cuarto, no me han dejado entrar. ¿Pasa algo?
No, es que creo que Alicia tiene una infección. ¿Me llevas a casa? Hoy no tengo guardia.
Espero que no sea nada grave.
Pues no sé, chico. Porque le están haciendo unas pruebas, pero... a mí tampoco me han querido decir lo que le pasa.
Salen.
Abidjan, el Yemen, Brasil, Turquía, Cuba. Se los leeré a Alicia por las noches.
Son solo guías turísticas.
Si las has escrito tú, seguro que tienen punto. ¿Te vas solo?
Sí.
De eso quería hablarte, Marco, antes de que te vayas.
¿De qué?
De la soledad. Quiero casarme.
¿Casarte con quién?
Con Alicia. ¿Con quién va a ser?
Benigno, estás loco.
Alicia y yo nos llevamos mejor que la mayoría de los matrimonios. ¿Por qué es tan raro que un hombre enamorado y una mujer se quiera casar con ella?
Porque la mujer está en coma. Porque Alicia no puede decir con ninguna parte de su cuerpo, sí, quiero. Porque no sabemos si a la vida vegetativa se la puede llamar vida. Súbete al coche.
¿Cómo puedes decir eso?
Súbete al coche.
Desalentado, monta en el coche.
Benigno, lo tuyo con Alicia es un monólogo y una locura. No quiero decir que hablar no sirva de nada, pero también se les habla a las plantas y uno no se casa con ellas.
Parece mentira que tú digas eso. Pensaba que eras distinto.
Prométeme que no vas a volver a mencionarlo, que ni siquiera vas a volver a pensarlo. Prométemelo.
¿Por qué?
Porque si le dices a alguien lo que acabas de decirme, vas a tener problemas muy graves y yo no estaré cerca para ayudarte.
Si te quedas más tranquilo, te lo prometo.
Por mucho que la queramos y que nos guste...
¿A ti también te gusta?
Y claro que me gusta, ¿cómo no me va a gustar?
Tú a ella también le gustas.
Benigno, Alicia está prácticamente muerta. No puede sentir nada por nadie, ni por ti, ni por mí, ni siquiera por ella. Métetelo bien en la cabeza.
El director de la clínica habla a médicos y enfermeras reunidos en la sala de juntas.
Nuestra paciente Alicia Roncero ha sido violada y está embarazada. Todavía no se lo he dicho a su padre, porque antes vais a decirme quién ha sido el hijo de puta capaz de hacer una cosa así en mi clínica.
Doctor Vega.
Señor director gerente, estamos todos consternados.
Responsable debería sentirse en vez de consternado. Alicia está en su planta.
Entonces déjeme que sea yo quien exponga la situación. Rosa, por favor.
Hace 2 meses que a Alicia se le retiró el periodo. Yo al principio creía que hacía solo 1 mes, pero estaba equivocada.
En los comentarios de enfermería de hace 1 mes no se menciona nada. Al contrario, dice que le pusiste la compresa como siempre.
Esa semana yo estaba de baja otra vez con gripe.
Lo escribiste tú, ¿verdad, Benigno? ¿Es tu letra?
Ese sí, fui yo, sí. ¿Por qué escribiste datos falsos en la gráfica?
No quería que cundiera la alarma. No es la primera vez que a una paciente se le retira el periodo.
Es verdad.
Pero ¿cómo es que nadie se dio cuenta en su momento? ¿Y la otra enfermera? ¿La del turno de noche?
Matilde. Es que ha llamado, no puede venir hoy.
¿Tampoco ella se dio cuenta de la primera falta?
Bueno, es que Matilde últimamente tiene problemas familiares. Muchas noches no viene.
¿Y quién la sustituye?
Benigno.
Pero vamos a ver, ¿pretendéis que le diga al señor Roncero que su hija pasa día y noche en manos de este subnormal?
Por favor, un poquito más de tranquilidad y de respeto. Benigno, no sé si te das cuenta de que te has convertido en el principal sospechoso. ¿Por qué ocultaste la primera falta? Estoy seguro de que tienes una explicación. Eres incapaz de hacer ningún daño a Alicia.
De eso puedes estar seguro.
Entonces.
Rosa baja la mirada. Habla un enfermero.
Anoche casualmente pasé por el apartamento y escuché una conversación entre Benigno y el señor Marco. Benigno decía que quería casarse con Alicia. El señor Zuluaga intentó disuadirlo, pero Benigno no tenía razones. Estaba muy alterado. También dijo que conocía muchos matrimonios que no se llevaban ni la mitad de bien que él y Alicia.
Mansas olas rompen contra una árida playa.
Jordania, 8 meses después.
Sentado sobre la arena, Marco toma notas en un cuaderno. Después coge un periódico español y lee.
Lidia González recibió sepultura ayer 13 de abril en el cementerio de la Almudena. La
pastorela de 33 años, hija del banderillero Antonio González, permanecía en coma.
En recepción.
Clínica del Bosque, dígame.
Podría ponerme con Benigno Martín. Trabaja en la segunda planta.
Ese señor ya no trabaja aquí.
Por favor, señorita, para autorizar unos volantes.
¿Estás segura?
Absolutamente.
¿Y la enfermera Rosa Lazar?
¿De parte de quién?
Marcos Uruaga.
Un momento, le paso.
Sí, por favor, para autorizar unos volantes.
Sí, tiene que ir al fondo en administración.
Rosa.
¿Sí, quién es?
Soy Marcos Uruaga.
Marco.
La llamo desde Jordania. He leído que Lidia ha muerto.
Sí, hijo, sí. Lo siento mucho, Marco.
Me hubiera gustado que me avisaran.
Ya. No sé, hemos tenido tantos problemas.
¿Qué pasa, Rosa? La operadora me ha dicho que Benigno ya no trabaja ahí.
No. Benigno está en la cárcel.
¿En la cárcel? ¿Por qué?
Se le acusa de haber violado a Alicia Roncero.
¿Pero qué está diciendo?
Échele una mano. El pobre no tiene a nadie.
¿Has ido a verle?
¿Yo? Después de lo que ha hecho, yo no puedo. Pero alguien tiene que ayudarle y usted es su amigo.
Vale. ¿En qué cárcel está?
En Segovia.
En Segovia.
En el aeropuerto de Barajas, Marco empuja un carrito con su equipaje que coloca en el maletero de un taxi. El taxi avanza por una carretera hacia la entrada a la cárcel. Marco baja del taxi.
Por favor, espérenme aquí, no se vaya.
Entra y se dirige a un policía sentado en la recepción protegida con verja y cristales de seguridad.
Quisiera ver a un recluso.
Eso es en comunicaciones. Pasando esta puerta, a mano izquierda.
Gracias.
Habla a la mujer policía situada tras un mostrador protegido por cristales blindados.
Hola.
¿Qué desea?
Quisiera ver al recluso Benigno Martín.
Hoy no es día de comunicación, pero déjeme ver.
Perdone, pero no le oigo, ¿eh?
Activa el micrófono.
Perdone, que no es día de comunicación, pero que además... El interno no ha solicitado ninguna visita.
¿Es que no sabe que estoy en Madrid y he llegado ayer?
Ya. ¿Es usted familiar?
No, soy su amigo. Mi nombre es Marco Zuluaga.
¿Me puede dar su documentación, por favor?
Sí, claro.
Le entrega el pasaporte.
¿Puedo llamarlo por teléfono?
Usted no, pero él sí puede llamarle a usted.
Es que he cambiado el número. Usted puede hacerle llegar el nuevo.
Por supuesto.
Ah, gracias.
Anota el número en un papel que le entrega a través de una rendija.
Querrá verme, gracias.
Estupendo. A propósito, aquí no tenemos reclusos, tenemos...
No le oigo.
Perdone, que aquí no tenemos reclusos, tenemos internos.
Ah. Adiós.
Adiós.
627.
Benigno dicta a un funcionario.
96. 64. 09. No, 99.
El funcionario cuelga. Benigno retira la tarjeta y la vuelve a introducir.
627.
Marco sale de la clínica. Contesta la llamada.
Sí, hola.
Marco, ¿eres tú?
Sí, Benigno.
Qué alegría verte, tío. Oye, ya he pedido tu visita, ¿eh? Nos vemos el sábado.
Vale, de acuerdo.
¿Dónde estás?
Estoy frente a la clínica.
Benigno se muestra abatido.
El doctor Vega me lo ha contado todo. ¿Cómo fuiste capaz, Benigno?
Oye, tío, ¿no habrás vuelto a España para echarme la bronca, no?
No. ¿Necesitas algo? ¿Quieres que te lleve algo el sábado?
Necesito información. ¿Qué sabes de Alicia? En la clínica les han prohibido hablar conmigo.
Según me han dicho, el padre la ha llevado a otra clínica y no saben dónde.
A eso no me lo creo.
Yo tampoco, pero no me extraña que no quieran decírnoslo.
Oye, tío, Tú sigues siendo amigo mío.
Pues claro, hombre, ¿por quién crees que estoy aquí?
Muy bien, pues averigua qué ha pasado con Alicia. Si vive, si ha dado a luz, si es niño o niña, si vive también. Necesito saberlo, Marco. Aunque esté rebotado conmigo, tú esto lo entiendes, ¿no?
Sí, sí. Intentaré averiguarlo. Nos vemos el sábado, Benigno.
Cabina de visitas.
¿Averiguaste algo?
Todavía no, pero lo averiguaré. Ten paciencia.
He sido paciente hasta que Alicia se dio de cuentas. Pero de eso hace ya un mes.
Pues tienes que seguir esperando, Benigno.
Joder.
Golpea el cristal que lo separa.
Oye, ¿qué haces aquí durante el día?
Curro en la enfermería. Como la casa no es nueva, pues no hay mucha gente. Está muy tranquilo esto.
Desde fuera no parece una cárcel.
Mi problema no es la cárcel, Marco. Mi problema es no ver a Alicia. Según el forense y el padre de Alicia, resulta que soy un psicópata. Sí, un psicópata. Para el juicio dicen que es bueno. Pero a mí el juicio me la suda, tío. Necesito ver a Alicia. Y saber cómo ha terminado todo. Y si esto no cambia, te juro que soy capaz de hacer cualquier cosa, ¿eh? ¿No dicen que soy un psicópata? Pues me comporto como un psicópata.
No, no digas eso, Benigno, por favor.
Ah, búscame otro abogado. El que tengo es de oficio y cuando me mira la cara no me pota encima de milagro.
De acuerdo, de acuerdo.
Ya llamaré yo a la portera para que te dé las llaves de la casa. La alquilas y así le pagas al abogado.
Si quieres puedo alquilarte yo la casa, yo también alquilé la mía.
Ah, muy bien. Me gusta que tú seas mi inquilino. Estos últimos meses he pensado mucho en ti. Sobre todo por las noches.
¿Por qué por las noches?
Porque por las noches leo. He leído todas las guías turísticas que me diste. Ha sido como viajar durante meses contigo al lado. Contándome las cosas que nadie te cuenta de los viajes. Mi guía favorita es la de La Habana. Y me identifiqué mucho con esa gente. Que no tiene nada y que se lo inventa todo. Cuando describes a esa mujer cubana, apoyada en una ventana frente al malecón, esperando inútilmente, viendo cómo el tiempo pasa sin que pase nada. Pensaba que esa mujer era yo.
Marco llama a un telefonillo. Ya en el interior sonríe a la portera que le observa oculta tras el visillo de encaje desde el interior de la portería.
Buenos días, señora. Soy el amigo de Benigno.
Aparta el visillo.
Ah, ¿es usted Marco, el argentino?
Sí.
Yo soy la portera. Benigno ha llamado para decirme que usted le alquilaría la casa.
Sí, así es.
La encontrará usted muy sucia, porque me tiene terminantemente prohibido que entre a limpiarla. Yo no le iba a cobrar ni un euro, pero...
Bueno, no se preocupe, yo me ocuparé de eso.
¿Le traigo la llave?
Sí.
Voy a ver si la encuentro.
Entra en la portería. Marco se asoma retirando el visillo.
¿Le ha visto?
Sí.
¿Y cómo está?
Bien.
El pobrecillo ni ha tenido suerte ni en la cárcel. Qué poquita publicidad se le ha hecho. Aquí no ha venido ni una mala televisión, ni un mal paparazzi, con tantos programas basura que hay. Y ninguno se ha dignado venir, no sé, a hacerme una entrevista a mí, por ejemplo. Es muy triste cómo están los más a media en este país.
Sí, en eso tiene razón. La llave.
Ah, sí.
Gracias.
Ah, a propósito.
Sí.
¿Usted sabe por qué está Benigno en la cárcel? Es que como es tan calladito, la última vez que vino no me dijo a mí ni pío.
Benigno es inocente.
Bueno, inocente sí, ya lo sé. Pero, ¿inocente de qué?
No lo sé.
¿Que no lo sabe? Claro que lo sabe y no me lo quiere decir. Pero yo se lo sacaré.
Vale. Hasta ahora, señora.
Si necesita algo, ya sabe.
Sí.
Marco abre la puerta de la casa y entra. Mira los detalles colocados en perfecto orden. La luz del sol se filtra por las rendijas de las persianas bajadas. Repara en una foto de Alicia en coma. Pensativo, levanta la persiana y se asoma al balcón. Mira hacia la escuela de danza. Tras los amplios ventanales, los alumnos practican giros y piruetas. Se fija en una muchacha sentada que observa en silencio la clase. Es Alicia. Sobrecogido y asustado, entra en la casa. Apoyado de espaldas contra los cristales, mira incrédulo la foto de Alicia. En el interior de la escuela, Alicia mira a los bailarines envuelta en un halo de nostalgia. Más tarde, a solas con Catalina.
Me he emocionado mucho, Alicia, de verte entrar sola hoy, con los bastones sola.
¿Lo has visto?
¿Qué tal rehabilitación hoy?
Muy bien.
¿Estás cansada?
Sí, mucho.
No importa. Vamos a hacer unos ejercicios complementarios.
Extiende una colchoneta.
Hacen unos flexo-extensiones.
Hoy he hecho 100.
Sí, no importa. Vamos a hacer unos poquitos más.
La ayuda a tumbarse.
Ya.
Marco observa tras los cristales cómo Catalina ayuda a Alicia con ejercicios de rehabilitación. Marco sube en un antiguo ascensor. Llama a una puerta.
Tengo una cita con el señor Sanz.
Pase.
En el despacho del abogado.
El feto nació muerto. Era un varón.
Pero Alicia ha despertado. Benigno debería saberlo.
Teniendo en cuenta su estado mental, yo creo que no. Haría cualquier disparate.
Pero yo no puedo mentirle. Soy su único amigo. Él confía en mí.
Lo haré yo. Para mí no supone ningún dilema. Le diré que Alicia sigue en coma y que el niño está muerto. Pero tiene que prometerme que usted no le dirá nada.
¿Y la libertad condicional?
La veo muy difícil y muy cara. Pero podemos intentarlo.
Llueve intensamente. Marco corre por el exterior de la prisión, atraviesa un amplio patio y entra.
La número 2.
Una puerta de hierro se cierra a su espalda. Benigno le habla por un telefonillo desde la cabina acristalada donde reciben visitas.
Hola, Marco.
Hola, Benigno.
¿Te has mojado?
Un poco.
Ten cuidado, no te enfríes, ¿eh? Ahora cuando llegues a casa te tomas un buen vaso de leche caliente. Con una cucharada de miel.
De acuerdo.
Benigno mira cómo la lluvia resbala por las cristaleras exteriores.
Desde que estoy aquí me gustan los días de lluvia.
¿Has visto al nuevo abogado?
Él parece no escucharle.
Sí. Sí, estuvo aquí. Y me ha informado de todo. Lo tengo chungo, ¿no?
La verdad, sí.
Al menos Alicia sigue igual después del parto. Es lo único. Lo único que me da consuelo y me da esperanzas.
Marco contiene las lágrimas.
¿Estás bien, Benigno?
Me gustaría poder darte un abrazo, Marco. Pero para darte un abrazo tendría que pedir un vis-a-vis. Y lo he tanteado, ¿sabes? Me han preguntado que si eras mi novio. No me he atrevido a decir que sí. Por si a ti te molestaba.
No me molesta en absoluto. Puedes decir lo que quieres.
He abrazado a muy pocas personas en mi vida.
Emocionado, Marco apoya la palma de su mano contra el cristal. Con los ojos enrojecidos por las lágrimas, Benigno se besa la mano y la apoya también. Más tarde, en el dormitorio de Benigno, ahora decorado como el de la revista, Marco está tumbado en la cama sin poder dormir. El embozo de la sábana está bordado con las iniciales de Alicia. Marco coge el móvil de la mesilla de noche y lo conecta. Levanta la persiana y mira hacia la escuela de danza aún vacía. Coge el móvil.
Un mensaje.
Marco, quería decirte que me ha alegrado mucho verte hoy y poder despedirme de ti. Como ya sabes, no me dejarán salir de aquí. Y si salgo será para internarme en otro sitio. Marco, yo no quiero vivir en un mundo donde no esté Alicia. Un lugar donde ni siquiera puedo tener conmigo su pinza del pelo. Así que decidí fugarme. No quise decírtelo para que no te preocuparas ni trataras de impedirlo. Un abrazo muy fuerte, Marco.
Angustiado sale corriendo de la casa.
¡Taxi! A Segovia. Sí, a la cárcel.
El taxi llega a la prisión y se detiene ante la entrada. Marco corre y se dirige a la recepción.
Señora, necesito ver urgentemente a Benigno Martín. Yo sé que no se hace así, pero es cuestión de vida o muerte.
El director del centro le está esperando en su despacho.
¿A mí? ¿Y dónde está su despacho?
El funcionario le acompañará.
Cierra los bolsillos, por favor.
Marco se adelanta al funcionario y corre escaleras arriba.
Espera un momento, doctor.
Entra en un despacho seguido por el funcionario. Una mano enérgica señala. Entra en el despacho.
Buenos días. Soy Marco Zuluaga.
Benigno Martín ha dejado esta carta para usted.
Marco abre la carta impaciente. Durante la noche, Benigno escribe junto a la ventana de su celda.
Querido Marco, sigue lloviendo. Yo creo que es un buen presagio. Cuando Alicia tuvo el accidente también llovía. Te escribo momentos antes de fugarme.
La imagen muestra...
Espero que todo lo que me he tomado sea suficiente para entrar en coma y reunirme con ella.
Un cóctel de pastillas.
Eres mi único amigo.
Fotos de su madre y Alicia.
Te dejo la casa que preparé para Alicia y para mí. Donde quiera que me lleven, ven a verme.
Una caja de Valium.
Y habla conmigo. Cuéntamelo todo. No seas tan hermético. Hasta siempre, amigo mío.
En el despacho, el director le observa en respetuoso silencio. Un funcionario le devuelve las pertenencias.
Particulares que hemos encontrado en la celda.
Marco saca de un sobre la pinza del pelo. Mansas lágrimas afloran en sus ojos.
Tiene que firmar aquí. Señor, tiene que firmar aquí.
Ante la tumba.
Benigno, soy yo. Alicia está viva. Tú la despertaste. Cuando oí tu mensaje volví corriendo a la cárcel para decírtelo, pero llegué tarde. Te metí en el bolsillo la pinza del pelo de Alicia. Y también he metido las fotos de ella y de tu madre. Para que te acompañen por toda la eternidad.
Deposita un ramo de claveles rojos. Alicia asiste a un espectáculo. Marco está sentado delante de ella. Una fila de hombres tumbados hacen pasar a la cantante sobre sus manos como si flotase sobre ellos. Otros dos bailarines la recogen suavemente y la llevan en volandas hacia el extremo opuesto. La dejan en el suelo y la levantan por los pies una y otra vez como si fuera algo etéreo. Un bailarín la sigue con un micro recogiendo sus sonidos. La elevan de pie sobre sus cabezas, la dejan caer hasta sus brazos y la depositan suavemente en el suelo. En el descanso, Catalina camina junto a Alicia apoyada en un bastón.
Olas. Olas crueles. Masculino abajo, femenino arriba. Busco agua. Siéntate.
Alicia espera sentada en un sillón. Marco sale al hall y enciende un cigarrillo. Al verle, Alicia se queda mirándole fijamente. Sorprendido por su presencia, se queda inmóvil frente a ella mirándole a los ojos. Sin decir palabra, pasa junto a la chica y se sienta en otro sillón. Alicia le pregunta.
¿Se encuentra bien?
Sí. No sé.
Ella le mira sonriente.
Ahora estoy mucho mejor.
¿Cómo?
Catalina vuelve con dos botellitas de agua. Al verlo, su rostro se torna grave y disimulando, acude junto a Alicia y la ayuda a levantarse.
Vamos, Chuquina. Vamos adentro. ¿Vale? Vamos, vamos. ¿Estás mirando?
No.
Sí. ¿Por qué?
Marco apaga el cigarrillo y entra en el patio de butacas. Alicia ocupa su asiento. Catalina, angustiada, le detiene en el pasillo.
¿Qué le ha dicho?
Nada.
Les he visto hablar.
Alicia me preguntó si me encontraba bien y yo le di las gracias.
Apesadumbrada, baja la cabeza.
Si me ve por su barrio, no se asuste. Vivo justo frente a su academia.
¿Dónde Benigno?
Sí.
¿Por qué vive ahí?
Benigno ha muerto.
Algún día usted y yo deberíamos hablar.
Sí, y será más sencillo de lo que cree.
Nada es sencillo. Soy maestra de ballet y nada es sencillo.
El escenario es una pared rocosa cubierta por verde musgo por el que resbalan chorros de agua. Los bailarines entran en parejas, bailando enlazados hasta formar una fila frontal. Esboza una leve sonrisa. Gira para mirar a Alicia sentada dos filas más atrás. Al verle, una sonrisa ilumina el hermoso rostro de la chica.
Marco y Alicia.
Los bailarines se retiran dejando solos a un hombre y una mujer. Ella se adentra en la vegetación del fondo, mientras él la mira quitándose el sombrero.
Javier Cámara. Darío Grandinetti. Leonor Wadley. Rosario Flores. Mariola Fuentes. Con la participación de Geraldine Chaplin. Con la colaboración especial de Pina Bausch, Malú Airaudo y Caetano Veloso. Colaboración especial por orden alfabético, Roberto Álvarez, Elena Anaya, Lola Dueñas, Adolfo Fernández, Chus Lampreave, Loles León, Fele Martínez, Elio Pedregal, José Sancho y Paz Vega. Guión y dirección, Pedro Almodóvar. Productor ejecutivo, Agustín Almodóvar. Director de producción, Esther García. Director de fotografía, Javier Aguirre Sarobe. Música, Alberto Iglesias. Director artístico, Anson Gómez. Coreografía, Mazurka Fogo y Café Müller, de Pina Bausch. Guión audiodescriptivo en sistema Audex, escrito por Carmen Consentino. Sonorizado en los estudios de Aristia Producciones. Coordinado por Javier Navarrete, Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.
Thank you.